Pasamos a los oradores inscritos. Tiene la palabra el señor diputado nacional Tito Ibarrola.
Gracias, presidente, estimados colegas. En mi carácter de presidente de la Comisión Permanente de Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de esta honorable Cámara, manifestamos nuestra indignación por el acontecimiento grave e irreparable ocurrido el día sábado 17 de noviembre pasado en las instalaciones de la agrupación especializada, supuestamente una de las instituciones de más alta seguridad. Oportunidad en que el detenido por diversos crímenes, Marcelo Piñeiro, alias Piloto, de nacionalidad brasileña y considerado hombre importante de un grupo criminal del Brasil, en su propia celda de reclusión le arrebató la vida a una joven compatriota. Este hecho es irreparable, es algo que se podría haber evitado si las instituciones jurisdiccionales y de resguardo hubieran puesto mayor celo, observancia y rigor en el cumplimiento de sus responsabilidades, conforme lo establecen las normas jurídicas. En tal sentido, reiteramos nuestro total y absoluto repudio por este hecho delictuoso que enluta a una familia paraguaya y deja al desnudo deficiencias o debilidades de las instituciones que deben preservar el bien más preciado de la sociedad, que es la vida. Instamos a que se tomen medidas correctivas a fin de evitar que vuelvan a suceder este tipo de hechos que afectan enormemente a la imagen de nuestro país. Muchas gracias, presidente y colegas.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada del Pilar Medina.
Gracias, presidente. Como miembro de la Comisión de Equidad y Género, quisiera solicitar a la presidencia y al pleno poder observar un video de unos pocos minutos para luego hacer mi alocución, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada.
Déjese, muñeco. Basta, Vicente.
Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. Thank you. quedes callado. Denuncia.
Gracias, presidente. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre de cada año para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países más su erradicación. Esta conmemoración tiene sus orígenes desde 1981 con el asesinato de las hermanas Mirabal. Conmemorar este día en todo el mundo con la sensibilización y denuncia sobre la violencia contra las mujeres. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Quisiera nombrar a tantas en este día, a tantas víctimas de hechos criminales, y voy a nombrar a una recientemente ocurrida, la de la joven Lidia Mesa, víctima fatal en manos de un narcotraficante. Cuánta tristeza, presidente. Cuánta tristeza causa ver que una joven vida deja enlutada y devastada a toda una familia con su ausencia. Hechos como este, en la cual se atenta contra los derechos humanos primordiales, como la vida misma, sigue extendiéndose, persiste y es la más catastrófica del mundo actual, sobre las que apenas se informa. En algunos casos, debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, el silencio y por otra parte la vergüenza que sufren las víctimas, mujeres y niñas. Como representante de la Comisión de Equidad Social y Género, hago un exhorto a las instituciones del Estado a que los hechos criminales que atentan contra la mujer no queden impunes. Pedimos una exhaustiva investigación de los casos denunciados, seguimiento y castigo ejemplar sobre responsables o responsables, cumplir con la aplicación de la Ley 5776 del 2016 que hemos sancionado, garantizando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pues para alcanzar la igualdad que tanto pregonamos, el desarrollo, la paz que tanto ansiamos, al igual que el respeto de los derechos humanos, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada Katia González.
Sí, buenas tardes, presidente y colegas. Quiero adherir a las manifestaciones de los colegas que me precedieron en el uso de la palabra. Y realmente no existen suficientes expresiones para aludir al tema al que debemos hacer referencia, de manera tal a no convertirnos en cómplices de esta situación. Expresaré este pesar en una poesía maravillosa de Carmen Soler que dice más o menos así. Voy a decirlo de entrada, para quien quiera entender, son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Trabaja toda la vida apenas para comer, tiene las penas del pobre y más por ser mujer. La rica tiene derechos, la pobre tiene deber. Ya es mucho sufrir por pobre y encima por ser mujer. Está tan desesperada por ser padre y madre a la vez. Derecho, ni el de la queja, por ser pobre y ser mujer. Se hacen muchos discursos sobre su heroísmo de ayer. En el papel la respetan, pero solo en el papel. Y lo repito de nuevo, para quien quiera entender, son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. El asesinato de Lidia Mesa no termina con la extradición del autor material, o no debería terminar con eso. Su muerte debería dejarnos una lección y encaminar acciones para superar de algún modo la corrupción en las filas policiales. Debería servir para sancionar a aquellos que hicieron la entrega de esta joven mujer. Una mujer nuevamente fue carne de cañón para fines perversos de la mafia organizada. Una mafia, colegas y ciudadanía, que también es una mafia institucional, que se sustenta en el silencio, en la complicidad, en la recaudación para la corona, en un esquema de corrupción que tiene responsables verdaderos. Hoy, querida Lidia, quiero pedirte perdón porque el Estado paraguayo no pudo protegerte. Quiero pedirte perdón por aquellos que te juzgaron. Quiero pedirte perdón porque no fuimos capaces, ni siquiera en el dolor más terrible, brindar a tu familia alguna contención. Quiero pedirte, Lidia, perdón por la impunidad perversa que reina en nuestro país. Hoy quiero abrazar a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, porque quiero mirarte como sos, una mujer, una joven, una hija, una amiga. Finalmente, espero que el Poder Ejecutivo, a través de un análisis serio, encauce opciones para proponer iniciativas parlamentarias que modifiquen la Ley 222/93 Orgánica de la Policía Nacional e introduzca mecanismos de concursos públicos para que los mejores efectivos de las fuerzas policiales accedan a los cargos y para generar nuevas reglas de juego que combatan de manera efectiva la corrupción interna en la Policía Nacional. Estas soluciones se las debemos a Lidia, se las debemos a su familia, se las debemos a la sociedad, que debe recuperar la confianza en la institución policial, pero sobre todo se las debemos a los buenos policías que esperan una oportunidad para servir. Finalmente, para aquellos que me quieran acompañar, pido un minuto de silencio en nombre de la ciudadana Lidia Mesa.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada Esmerita Sánchez.
Presidente, es también con referencia al caso feminicidio de Lidia Mesa Burgos. En ese sentido, y mismo en representación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, no podemos dejar pasar este momento sin hablar sobre lo ocurrido en relación al caso de la joven Lidia Mesa, asesinada en forma cobarde e inmisericorde. En mi carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, repudio en forma enérgica la violenta muerte de la joven Lidia Mesa, y espero que las autoridades tomen cartas en el asunto y todos los involucrados, ya sea en forma directa e indirectamente, sean llevados a la justicia y apartados de los cargos que hubieran estado ejerciendo, ya que este asesinato deja a luz la corrupción imperante en el ámbito policial. Es inadmisible que este tipo de hechos se lleve a cabo en un lugar denominado de máxima seguridad. La agrupación especializada no es un lugar de reclusión para presos civiles. Por eso los jueces deberían también evaluar la no utilización de ese espacio para remitir reos por estar violando las garantías procesales de las personas privadas de su libertad. En este sentido, también debo de felicitar la decisión tomada por el Poder Ejecutivo, ya que es el único antecedente de una expulsión con un proceso judicial en marcha, y esto representa una buena señal de acciones que se debería tomar hacia este tipo de criminalidad en el país. La decisión además está justificada porque el hecho rebasó todo tipo de cálculo jurídico, político, diplomático y genera un peligro no solamente para la sociedad, sino inclusive para la seguridad nacional. También lamento que jurídicamente no se haya realizado con premura la decisión de la expulsión al Brasil, pudiéndose tal vez haber evitado la muerte de Lidia Mesa o cualquier otra persona de repente que caiga en esta situación. La expulsión del capo mafioso podría abrir la posibilidad de que otros cabecillas y altos lugartenientes que lideran poderosos grupos criminales que se encuentran detenidos en Paraguay corran la misma suerte. Esto también desnuda una vez más la situación carcelaria en el país. Crítica situación carcelaria, desde las condiciones de la infraestructura que mantienen a personas con dificultades para acceder al agua potable o para tener un lugar digno donde dormir, hasta el trato violento con golpes y castigos, hacinamiento sumado a las condiciones precarias de vida y la falta de garantías al derecho a la salud. El abuso de la prisión preventiva, debido a que las personas privadas de libertad permanecen por largos periodos de tiempo sin llegar a juicio oral. El 77% de la población penitenciaria cuenta con prisión preventiva. Según datos de estudios realizados hasta el año 2016, se produjeron 166 muertes bajo custodia del Estado, 97 de ellas por cuestiones relacionadas con la atención a la salud. Entre el 2013 y 2016, el 48% de los fallecidos eran menores de 35 años y el 50% de las muertes ocurrieron antes de que la persona cumpla los dos primeros años de reclusión. Por otro lado, el 83% de las mujeres privadas de libertad son madres con hijos pequeños, pero existen solo dos penales que tienen sectores destinados a que las mujeres permanezcan con sus hijos, que es otro tema pendiente de análisis y pronta solución. Es imperiosa la necesidad de mejorar las condiciones carcelarias del país. El sistema penitenciario soporta graves deficiencias y antes que cumplir con el objetivo de reinsertar a las personas infractoras a la sociedad, va perfeccionándose en una verdadera escuela de delincuencia. Los organismos encargados del sistema son teóricamente los correctos, pero la función que realizan no se ajusta a las necesidades reales de las cárceles en nuestro país. Esta comisión estará haciendo un seguimiento a toda la problemática carcelaria a fin de poder, entre todos, llegar a una solución pronta a la crítica situación carcelaria del país. Gracias por la oportunidad de manifestar.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente. Quiero pedir a la sala técnica porque quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión.
Thank you.
Muchas gracias. Por favor, la foto, el otro, por favor. Una foto nada más, por favor, para poder. Bueno, hasta aquí quiero ya. Quiero empezar, después de la reflexión, a hablar de esta página 5 de Última Hora. Primero voy a hablar del origen de las grabaciones que supuestamente hicieron correr ayer. Esto fue una grabación de hace 5 años atrás en el directorio de Concepción, en un estadio donde había más de 1000 personas, miembros del directorio de toda la República del Paraguay. Estaba toda la prensa escrita, oral, radial, televisiva. Si no le hace falta, le podemos, puede ir en el directorio y le van a facilitar estas famosas grabaciones que hacen aparecer. Y acá viene lo que, la parte que quiero también denunciar. El que me entrevistó justamente fue un periodista de ese color. Pero aparezco en Última Hora. Yo no sé si este periodista vendió la información o Última Hora le pirateó la información. De cualquier forma, esto es una falta de ética. Y aparte viene la parte dolosa de esto. Dice, nuevo audio, dice. Cuando es un audio de hace 5 años atrás, cuando el ministro del Interior era Pancho de Vargas. Yo, político, ¿a quién quiere que le llame si no es al ministro político? ¿O le tengo que llamar a la ministra de la Mujer o al Papa Francisco para que me solucione un problema político? Cuando piden algo injusto y para defender que se haga justicia a un pedido de intervención que no correspondía, ¿a eso le llama tráfico de influencia? Sí, pero para bien. Yo no pedí ahí coima, no pedí ventajas, pedí defender la justicia. Por lo tanto, queridos colegas, antes de un castigo, yo merezco un premio para este trabajo que estoy haciendo. He pedido justicia. Me quitan. ¿Cuál es el trabajo de un parlamentario si no es defender la institución de que trabajan bien? Y cuando ocurre hechos injustos, téngalo por seguro que este parlamentario va a defender lo correcto, ya sea colorado, liberal, comunista o pachaqueridista. A eso me voy. Tráfico. Y le agradezco esto infinitamente. Por lo visto que ABC es más serio, porque la directora de ABC Color ni siquiera en el sequía ha quitado cuando su periodista fue la que me entrevistó. Esto es corrupción también de la prensa. No es que le haya cerrado la puerta a la gente de Última Hora, pero nunca se han ido a entrevistarme. Y estoy seguro que si no se vendió, se pirateó. Y eso es corrupción también, amigos míos, de la prensa. Por eso digo, de este tema ya no voy a hablar. Si quieren, las grabaciones están en el directorio. Hubo más de 1000 personas. Y jamás he pedido coima, no he pedido ventaja para este diputado. He pedido por una administración legal cuando había una concejalía trucha que pedía la intervención de ese municipio. Por eso, queridos colegas, les quiero decir, me debo a mi gente, me debo a las partes legales. Si algún intendente, ya sea del color que sea, hace bien su trabajo, téngalo por seguro que va a tener mi apoyo. Por eso estoy convencido que como parlamentario mínimo ya merece este premio, Luisita. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Celeste Amarilla.
Bueno, Lichu le decían a Lidia, 18 años, joven, linda y pobre. Una mala combinación. Presa fácil de sus propios sueños, presa fácil de sus aspiraciones, presa fácil de su falta de educación y presa fácil de los hombres que acechan a las jóvenes lindas y pobres con más violencia y con más saña que a las demás. Ella tenía derecho a soñar, ella tenía derecho a querer una vida mejor. Ella sabía que de esa pobreza no se sale fácilmente. Ella sabía porque su abuela no salió, su mamá no salió, sus hermanos no salieron. Y sabía que tenía su destino marcado, solo tenía su belleza. Y fue presa fácil como muchas otras, como muchas otras. Todos los cinturones de pobreza de Asunción están llenos de Lidias, llenos de niñas, que su principal pecado es ser pobre. Y esto hay que decirlo, es porque son pobres que están en esa vida y que no van a salir de ese estado de pobreza si nosotros no intervenimos. No tienen oportunidad de estudiar, no tienen oportunidad de vestirse, no tienen oportunidad de comer, no tienen oportunidad de trabajar, no tienen oportunidad de nada. No sé si no fue mejor. No sé si yo hubiera sido Lidia si no me hubiera querido morir nomás luego a los 18 años, porque la vida que les espera es muy dura a esa gente. Mientras nosotros seguimos discutiendo aumentos de sueldo, intervenciones municipales, porque los intendentes se comen Fonacide y se comen royalties. Luego tenemos que intervenir gobernaciones, porque ahí se come más todavía. Y nosotros solamente queremos sueldo y sueldo y sueldo y recategorización cuando ya tenemos el sueldo. Nadie se acuerda de las Lidias que están ahí, pero cuando se mueren en esta circunstancia, lista las voces para juzgarle qué hacía ahí. ¿Y dónde querían que esté una niña de 18 años que todavía no tiene ni capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo para ella? ¿Acaso que nosotros a los 18 años sabíamos qué nos convenía y qué no nos convenía? Ella era linda y era pobre, la combinación perfecta para terminar como terminó. Y nosotros no le cuidamos a Lidia, no es su culpa. ¿Cómo quiero decirle a su mamá y a su papá? No es culpa de Lidia, es nuestra culpa. Que una niña a esa edad esté ahí donde estaba, es nuestra culpa. Nosotros tenemos que cuidar a los jóvenes, a los niños, a lo que supuestamente son el futuro de la nación. Nos llenamos la boca festejando el Día de la Juventud con el futuro de la nación y no podemos controlar ni siquiera la educación de 2.000 o 3.000 jóvenes de Los Bañados. Nos queda grande el gobierno, nos queda grande el cargo. Ahora seguimos peleándose a nuestros compañeros con proceso, le echamos, le perdonamos, no le escondemos. Seguimos discutiendo la ley de intervención porque somos desiguales, no somos como todo el mundo. Entonces seguimos jodiendo con cualquier tema que solamente nos importa a nosotros y van a seguir habiendo Lidias, van a seguir habiendo Lichus. Y la violencia no termina, el feminicidio no termina. Yo misma me prometí que iba a ser proyectista de una ley contra el feminismo, contra el feminicidio, y todavía no pude hacer, porque acá todo el tiempo tenemos que preocuparnos por Portillo, si ya está, no está, si ya se fue preso, se va a ir, por Tomás Rivas, si vino o no vino, si le sigue la prensa o no. Y yo misma estoy cayendo en eso, pero me voy a levantar de esto. me voy a levantar porque no pueden haber más Lidias, más mujeres golpeadas. Hoy nos ponemos el moñito anaranjado, la otra vez era rosado, la otra vez era azul, y de este moñito no pasamos. Yo les digo a los hombres, quiero que me escuchen los hombres, y quiero que repitan a sus hijos. ¿Puedo seguir hablando, diputado? Quiero que me escuchen los hombres y quiero que a sus hijos les eduquen como hombres, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz cuando decimos que no es no, que no nos levanten la mano, que no nos levanten la voz y que no maten a las madres de sus hijos. Eso no es de hombres. Eduquen a sus hijos así para que tengamos una generación mejor las mujeres. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas y a los que nos están viendo y escuchando. Yo quería tocar al presidente por medio, o sea, esta oportunidad para algo muy sensible, es lo relacionado al cáncer, una enfermedad terrible. Como me han dicho las señoras que estuvieron esta mañana en mi oficina, si fuera una enfermedad que rápidamente le lleve, bueno, hasta sería aceptable por lo que están pasando ellos, ¿verdad? En realidad, una enfermedad que tiene un proceso y que no solamente le afecta a ellas, particularmente estoy hablando del cáncer de mama, sino que a todos los familiares. Estoy hablando, traigo a colación lo sucedido con la licitación del IPS. Yo no voy a entrar, presidente, a tallar desde el punto de vista legal si la adjudicación que hace IPS se adecua o no a la realidad, donde se tiene en cuenta, digamos, el menor precio, que seguramente en algún momento tenemos que cambiar la legislación porque no puede ser que el precio sea contundente con relación a la vida, porque lo más preciado es la vida. Las señoras que sufren de cáncer, alrededor de 100 madres de familia, tienen un medicamento que hace años utilizan, que no recuerdo el nombre médico, el término correcto, ¿verdad? Que son los originales que le llaman, que ellos utilizan para tener calidad de vida, para seguir en vida y tener un poco de calidad de vida. IPS y el Ministerio de Salud ya lo hizo anteriormente, están utilizando, y acá los médicos que entienden la materia seguramente van a corroborar, están entrando en el mercado lo que son los biosimilares. Serían las réplicas de los originales que, según los médicos, los entendidos, tendrían el mismo efecto de paliar el cáncer y que tengan calidad de vida. Yo tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Salud y yo tengo también acá la nota que envió, y los que quieran acceder, les voy a facilitar que el doctor Mazzoleni envía al presidente de IPS, donde le dice, y también lo hizo en la Comisión de Cuentas y Control, de aquellas personas que ya tienen un tratamiento de hace años con los medicamentos originales oncológicos, que no conviene cambiar, que para estos casos particulares de señora que ya tiene un tratamiento con esos medicamentos, que no se tiene que improvisar o experimentar. ¿Por qué? Porque no hay segundas oportunidades. Si esos biosimilares se aplicaran a aquellas señoras que ya hace años siguen con el tratamiento y no funciona, mueren nuestras compatriotas. Repito, no entro a tallar la parte legal ni en temas farmacéuticos porque dicen hay muchos poderosos detrás. Yo no voy a entrar en la parte económica, pero no puede ser que un Estado o que nosotros nos legislemos para cuidar a los que están más indefensos. No podemos probar por aquella señora que ya tiene un tratamiento que le causa un estrés enorme el miedo de que se le aplique un medicamento que es experimental. El mismo doctor Mazzoleni, ministro de Salud, médico, ha dicho que para aquellas enfermedades que se detectan cáncer y nunca ha tenido tratamiento oncológico, que sí, ya está certificado que pueden ser tratados con estos fármacos. Pero él nos recomienda para aquellas señoras que ya han tenido un tratamiento por el efecto que pueda tener. Europa no aplica los biosimilares, bueno, ellos tienen las más grandes farmacéuticas, se entiende. No estoy diciendo porque eso los técnicos médicos tienen que certificar de que no tenga un efecto positivo, porque de hecho se compra y hay un precio. Y acá lo importante que seguramente los que adjudicaron tuvieron en cuenta. El precio de los biosimilares, como una cuestión obvia, son más baratos. Los precios son, los costos son más bajos. Eso significa seguramente que se va a alcanzar a mayor cantidad de ciudadanos, ciudadanas enfermas, ¿se entiende? Pero una vida que arriesguemos nunca puede ser válido donde se tenga en cuenta el costo. Nunca explicación administrativa legal puede estar por encima de una muerte. Así es que al presidente de IPS, a los miembros del consejo que adjudicaron para comprar los biosimilares para todos los que están utilizando medicamentos en IPS, les aclaro nomás que probablemente puedan ser responsables si ocurre un hecho que no deseamos. Le pido al presidente de IPS y a la salud pública, en nombre del ministro, que tenga en cuenta aquellas personas que tienen cáncer, que puedan seguir siendo tratados con los medicamentos que ellas confían, porque a ellas les resulta para tener calidad. Primero, para seguir viviendo, y segundo, para tener un poco de calidad de vida. El hecho de tener cáncer, yo creo que ya no tiene una vida acorde a lo que tiene que ser, ¿verdad? Así es que si en algún momento presentamos un cambio de legislación donde no siempre tenga que prevalecer lo económico, sino en el tema de salud, también tenga que tenerse en cuenta la opinión técnica de los médicos oncólogos. Los oncólogos de IPS, yo tengo la nota, han dicho que tienen que tener ciertos requisitos y que no sería conveniente. Si puede IPS salvar, presidente y colegas, con una licitación o un análisis excepcional para salvar la vida de estas casi 100 personas, sería fantástico. Total, tal vez nosotros trabajemos una legislación para que en el tema de salud no siempre se tenga en cuenta el valor económico, sino la vida de las personas. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Terminaron lista de oradores.